El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Bienvenidos a Especiales Pedagógica Radio.
Le damos la bienvenida a toda la audiencia de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan a este su especial Pedagógica Radio. Quien les habla, Carolina Alfonso, los acompaña hoy con un tema de interés para toda nuestra universidad y tiene que ver con esa historia que todos deberíamos conocer de nuestra alma mater, de esta educadora de educadores. Y precisamente hemos titulado esta emisión de Especiales Pedagógica Radio Una historia de la UPN 1927. Y para ello hemos invitado al profesor Alejandro Álvarez Gallego. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Estudios Políticos y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Fue director ejecutivo del IDEP, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. También subdirector de Desarrollo y Fomento del Ministerio de Educación Nacional, subsecretario académico de la Secretaría de Educación de Bogotá, exdirector del Instituto Pedagógico Nacional y ha escrito más de 10 libros e innumerables artículos relacionados con la educación, las políticas educativas, la pedagogía, entre otras. También es integrante del grupo Historia de la Práctica Pedagógica. Profesor Alejandro, bienvenido a los micrófonos de la Pedagógica Radio.
Carolina, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, profesor, precisamente la audiencia se estará preguntando, bueno, ¿y por qué este título y por qué el año 1927? Precisamente porque usted ha venido desarrollando una investigación que va a ser publicada próximamente por la universidad y el título tiene que ver con esto, ¿no? Con una historia de la Universidad Pedagógica Nacional y una de las tesis que usted plantea precisamente es la importancia de retomar esta historia desde el año 1927 con una serie de apartados cuyo inicio es la formación de maestros y la lucha por lo superior, 1927-1955. Profesor, cuéntenos un poco de estos primeros desarrollos que usted ha tenido, de este acercamiento con la historia de nuestra universidad y por qué nuestra institución es tan importante en el marco del desarrollo histórico del país en términos de educación.
Bueno, de nuevo gracias por la invitación a este programa. Pues es un momento oportuno porque vamos a celebrar este 9 de marzo los 97 años del Instituto Pedagógico Nacional y se celebra en poco también los 67 años de la universidad. Bien, pues mi trabajo consiste en replantear esas fechas. Mi propuesta es que hagamos una lectura diferente de la historia de la universidad. Según mi trabajo, y que espero que salga publicado pronto y que lo puedan conocer toda la comunidad universitaria, porque vivimos diciendo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa frase, eslogan, cliché que siempre repetimos, pero tiene mucho de verdad, es decir, tenemos que saber de dónde venimos, no para añorar, no como un sentido nostálgico, sino para proyectar y pensarnos, pero a partir del reconocimiento de lo que hemos sido. Y esta historia, decir que nosotros nacimos en 1955, que nosotros tenemos esos 67 años, desconoce lo que pasó entre 1927 y 1955. Resulta que antes, en esos años, el Instituto Pedagógico para Señoritas era la institución formadora de maestras en donde se formaban al más alto nivel. No era un colegio, como lo es hoy el instituto, no era una normal cualquiera, era la normal para señoritas. Ahí hay una historia larga que profundizamos y que mi propuesta es que se reconozcan los 97 años nosotros como institución formadora de maestros. Claro, en el año 55 se le dio el título de universidad, pero ese título se lo dio a la normal, porque la normal para señoritas en ese momento fue una pelea que Francisca Rad, que la fundadora del IPN, dio durante muchos años para que le dieran el título de licenciadas del nivel universitario a las egresadas de las normales. Pero además, no tanto para eso, bueno, además de eso, sino para abrirle un frente a la normal, que sería de títulos universitarios, que pudiera formar los maestros de secundaria. La normal formaba a las maestras de primaria, pero ella siempre creyó que los maestros de secundaria necesitaban formarse, pero necesitaban formarse mujeres, que fue una pelea importante que hay que ponerle en su contexto histórico. Eran mujeres las que se quería que fueran, eso era inédito, insólito, incluso para la primaria. Todavía el magisterio era muy masculino, pero para la secundaria sí que era más raro que fueran mujeres, y ella dio esa pelea y lo logró en 1955. Entonces, como primer planteamiento general, lo que yo quiero, lo que estoy proponiendo y está sustentado en el trabajo, es que celebremos 97 años como institución formadora de maestros al más alto nivel. Por eso le he puesto un subtítulo al trabajo, y es la lucha por lo superior, porque eso nos caracteriza desde entonces. Desde 1927 la lucha ha sido por formar maestros al más alto nivel. En ese momento era normal, era la normal femenina, pero incluso en 1936, y esto por ejemplo son datos que generalmente no se conocen, entre 1934 y 1936, el Instituto Pedagógico para Señoritas tuvo una facultad de educación, donde se formaban los maestros que se llamaban de enseñanza didáctica, y ahí eran donde se formaban los maestros de secundaria, los que se formaban en disciplinas específicas. Bueno, esa normal duró pocos años. ¿Por qué? Porque el gobierno liberal cogió esa facultad, cogió otra facultad que estaba funcionando en la Universidad Nacional, que la dirigía Rafael Bernal Jiménez, y cogió otra que funcionaba en Tunja, que la dirigía Julio Siver, y unificó esas tres facultades en una sola, que fue la famosa Escuela Normal Superior. Y aquí viene entonces un segundo planteamiento polémico, que yo quiero que se conozca la discusión y que se conozca el planteamiento. Y es que hay un imaginario de que nosotros somos herederos de la Escuela Normal Superior. Ya quisiéramos, porque hay que reconocer que la Escuela Normal Superior fue un proyecto de avanzada, progresista, muy osado, donde se formaron maestros de altísimo nivel, que muchos de ellos profesionales en el campo, sobre todo de las ciencias sociales, en el campo de la psicología, en el campo de la filosofía, que tuvieron un gran renombre durante muchas décadas. Pero la verdad es que no. Ese proyecto de la Escuela Normal Superior se abortó y fracasó y se cerró en 1952, cuando llegó Laureano Gómez al poder, y la sepultó. Y además hizo una campaña para perseguir a sus maestros. Varios de ellos se tuvieron que exiliar. Otros se fueron para la Universidad Nacional, allá fueron fundadores de la Facultad de Sociología, todos investigadores muy importantes. Pero, ¿qué pasó en ese momento? La Escuela Normal Femenina o el Instituto Pedagógico para Señoritas siguió dando otra pelea por su lado. Claro, tenía raigambre conservadora. Ese era un poco el problema, porque los liberales vieron en el Instituto Pedagógico para Señoritas como el proyecto conservador y no le dieron mayores posibilidades de crecer, sino que pusieron todo el acento en la Escuela Normal Superior. Pero decir que la Universidad Pedagógica es heredera de la Escuela Normal Superior es un error histórico. Aquí el problema, más que ideológico, yo diría es pedagógico. ¿Cuál era el modelo pedagógico que sustentaba el Instituto Pedagógico para Señoritas y cuál fue el modelo pedagógico que sustentó la Escuela Normal Superior? Ahí hay cosas muy interesantes que yo invito a conocer, a analizar, a pensar, a estudiar, porque son muy pertinentes para el presente. Por ejemplo, el tema de la práctica. El acento que ponía el Instituto Pedagógico para Señoritas en la práctica era fundamental, no así la Escuela Normal Superior. Ellos formaban más científicos sociales, pero el Instituto Pedagógico para Señoritas creía profundamente en la práctica. Por eso tenía la anexa, que funcionaba donde es hoy el edificio P, funcionaba otra donde está el Nogal. Y también tenía el kindergarten, que era el lugar de práctica del instituto de preescolar, o el pabellón de preescolar, que era la que hoy se conoce como Casa de la Vida, se conoció mucho tiempo como Casita de Biología, pero que en realidad nació como la Casita Montessori, que era el instituto de preescolar. Ahí funcionaba también el jardín, porque ahí se formaban las maestras de preescolar y ahí practicaban. Ese lugar de la práctica fue fundamental. Y segundo, el papel de la historia de la pedagogía. Eso en el Instituto Pedagógico para Enseñarte siempre fue fundamental. Y tercero, la pedagogía experimental. Trabajaron con todo el modelo de Kirchsteiner, con todo el modelo de Frobel, el modelo Montessori, toda una escuela como se conoció como enseñanza objetiva, que era aprender haciendo, aprender en las excursiones. Pedagógicamente era muy interesante, hacían excursiones a Panamá por barco, recorrieron el Magdalena, llegaron a La Guajira, llegaron a Buenaventura, hicieron muchas excursiones de los que hay unos relatos impresionantemente ricos desde el punto de vista pedagógico, porque las niñas se iban a aprender y duraban meses viajando, y eso era el fuerte del Instituto Pedagógico para Señoritas. Y esa era, digamos, esa es la universidad, de ahí viene la universidad, es heredera de esa tradición. Luego, yo sí creo que tenemos que releer la historia y poner en discusión las tesis de aquello que hace parte como de nuestro patrimonio, digo yo, como de nuestra tradición pedagógica, porque ya veríamos si hay lugar en otro momento, qué pasó en los años 60, 70, 80, 90, por supuesto, hasta la actualidad, para ver cómo ese patrimonio pedagógico, qué ha pasado con él, qué devenir ha tenido, y esas modificaciones son fundamentales para entender.
Bueno, profesor, entonces recapitulando esta primera análisis que se plantea, entonces en el año 1927, la maestra Franziska Radke, que es alemana, que viene pues en una misión alemana al país precisamente, trae esta pedagogía experimental, trae esta pedagogía que es tan innovadora, entre otras porque estamos hablando de un país de comienzo del siglo XX que también es muy rural, que los niveles de analfabetismo son muy altos, que los maestros de escuela generalmente salen de las escuelas normales o son los que se gradúan del bachillerato, de la primaria y resultan siendo el maestro de los niños en esa misma escuela en que estudió. Entonces esta propuesta realmente es innovadora, es como un paso hacia adelante en la modernización de la educación en el país. Quisiera que nos contara un poco más de estos escenarios. Ya sabemos que nos ha ubicado en la calle 72, el edificio P, donde está la rectoría de la administración, la casita que hoy llamamos de biología, que fue el primer kindergarten del país, y la que teníamos en el hogar. Pero si yo me ubico entre 1927 a 1930, más o menos, o un poco más, ¿cómo se vivía el ambiente acá en la 72 con Franziska Radke como directora? ¿Qué actividades se realizaban en la vida cotidiana? ¿Cómo se empezó a dar como esta transformación de buscar una profesionalización de las maestras y de los maestros, tanto de primaria como sobre todo de secundaria?
Sí, pues ya hablé un poco de la pedagogía activa, de la enseñanza objetiva, de aprender haciendo, de las excursiones. Había un movimiento en Europa conocido desde los años, comienzos del siglo XX, conocido como el excursionismo escolar. Y el excursionismo escolar promovía eso, y eso era en Francia, en los Países Bajos, en Italia fue muy fuerte, en España sobre todo, y aquí llegó con esa misión, y en Alemania, pues, y aquí la misión alemana trajo esa idea de aprender recorriendo el país, recorriendo los diferentes territorios, conociendo las culturas, conociendo la gente, sus pueblos, sus tradiciones, pero también estudiaban botánica, estudiaban zoología, estudiaban ciencias en general, y todo se relacionaba en últimas con lo que allí se hacía. Aquí Franziska Radke era una alemana católica, muy católica. Y ella y venía de digamos de toda esa tradición que se conoce como la tradición prusiana en educación. Entonces ahí hay como una tensión, ¿no? Era una mujer muy autoritaria, ese modelo era relativamente autoritario y muy con una disciplina estricta. Las chicas que llegaban a estudiar acá, y esto es muy interesante, eran de extracción socioeconómica muy baja. Venían de todas las regiones del país. Venían becadas por el gobierno, los gobiernos conservadores de esos años 20, becaron a las mejores estudiantes de las regiones, de los departamentos. Ganarse esa beca no era fácil, aquí llegaban las mejores y eran de extracción popular, pero vivían internas, entonces había un ambiente muy conventual, pero había unos rituales muy formativos. Estudiar eso, esa cotidianidad, esa vida cotidiana es interesante. Conciertos de piano a cierta hora, estudiaban piano. Nosotros estamos recuperando en el Museo Pedagógico Colombiano hace rato muchos objetos que estaban desafortunadamente arrumados, arruinados, abandonados en rincones. Se han perdido muchas cosas, porque de eso que quedó acá, pues en tanto trasteo y a veces la falta de conciencia del valor histórico y patrimonial que tienen los objetos, lo que llamamos la cultura material de la escuela, nos hemos propuesto recuperar muchas cosas. Se importaron del extranjero un piano, una organeta que tenemos ahí desvencijada, pero eso ya hemos investigado sobre su origen, la marca, el uso que tenía en la vida cotidiana. Muchos objetos de educación física, la gimnasia era fundamental en esa época, el tema del cuerpo, el tema era bellísima, las revistas gimnásticas que se hacían, la práctica del deporte, el voleibol era un deporte muy fuerte en esa época entre las niñas. Entonces se vivían con una disciplina, sí, pero estética y artísticamente también había cursos, había actividades permanentemente de tipo artístico. Entonces era la música, era la danza, era el deporte, pero era también las ciencias, la matemática, los laboratorios que trajeron. Muchas de esas cosas quedaron en lo que hoy se conoció mucho tiempo como la casita de biología o en el pedagógico. Hoy los estamos recogiendo en el Museo Pedagógico Colombiano y en la Casa de la Vida, el Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo. Entonces, esa era la vida en esos años, y esta es la tesis, siempre buscando el nivel más alto en la formación. Por eso se preocupó tanto Francisca Radke por formar una universidad, por darles títulos de licenciados a estudiantes que pudieran ir a secundaria a enseñar.
Bueno, profesor, y pues como estamos, siempre somos sujetos históricos, nuestra institución también estaba en relación con su propio contexto, y pues culmina esta hegemonía conservadora, inicia la hegemonía liberal, Francisca Radke vuelve a Alemania y la primera rectora que hay ya colombiana pues es egresada del instituto. ¿Qué cambios se pueden observar en ese momento, en ese cambio, digamos, de dirección?
Ahí se dio una coyuntura crítica, porque la llegada de los liberales, pues de hecho expulsaron, bueno, pues, sí, no fue tan duro como después en el año 57 que la volvieron a expulsar, pero en el 36 le pidieron a ella la renuncia y ella tuvo que regresar a Alemania por asuntos ideológicos. Allí incluso la acusaron de tener cercanías con el fascismo, con el nazismo, nunca se probó, sobre esto ha habido muchas especulaciones, pero lo cierto es que ella se va, y es Esther Aranda, es una mujer egresada del instituto que hizo cambios importantes, flexibilizó mucho esa disciplina rígida y abrió mucho las puertas del instituto a la ciudad y al país. Eso duró hasta el año 52, cuando regresan los conservadores, vuelven a traer a Francisca Radke, y Francisca Radke regresa con una obsesión, justamente. Y es que en el año 52, cuando se terminó la Escuela Normal Superior, crearon lo que llamó la Escuela Normal Universitaria de Varones, que la mandaron para Tunja, y la Escuela Normal Universitaria Femenina, que era el IPN, ¿sí? El Instituto Pedagógico para Señoritas. Y ella lo que planteó en ese momento cuando regresó, dijo, listo, pero yo no quiero una escuela normal, yo quiero una universidad femenina. El gobierno conservador dijo, listo, vamos a crear la Universidad Pedagógica de Colombia, pero la sede será Tunja, con Julio Siver y con los que estaban allá, y la de femenina, Universidad Pedagógica Femenina, será subsidiaria. Y ella dijo, no, yo quiero autonomía, y lo logró. Y ahí fue cuando en el año 55 se creó el decreto que creó la Universidad Pedagógica Femenina con completa autonomía. Esa es un poco la historia de esa coyuntura, pero es para mostrar que él siguió siendo el Instituto Pedagógico para Señoritas hasta ya contaremos de esa historia, hasta 1968, en que se crea el colegio, donde se unifica el jardín, las anexas de primaria, lo que se había llamado el Instituto de Bachillerato. El Instituto de Bachillerato fue creado por Radke en el año 53 para que practicaran los que iban a ser licenciadas. Entonces, desde el año 53, 55 hasta el año 68 funcionaba el Instituto de Bachillerato aparte. Se unificaron todos, es lo que llamó la unidad homogénea, se llamó, que era poner en un mismo sitio y unificado como un solo colegio el jardín, la primaria y el Instituto de Bachillerato. Y desde entonces el IPN es un colegio. Y por eso En realidad, en estricto sentido, el IPN, entendido como colegio, cumple 54 años, desde 1968 hasta hoy. El 9 de febrero, como colegio, estaría cumpliendo 54 años. Quien cumple 97 años es la universidad como institución formadora de maestros del más alto nivel, digamos. De hecho, cuando se unificaron estas instituciones, el jardín, la primaria, el bachillerato, en ese año hubo un terremoto que tumbó la edificación de ese palacio escolar que habían construido los conservadores para darles importancia y esa visibilidad a la formación de maestras, se cayó. Y en el 70, hubo que esperar hasta el año 70 cuando se consiguió el lote de la 127 y efectivamente entonces se trasladó, ahora sí, a un mismo espacio, el colegio. El Instituto Pedagógico fue creado en el 68, pero está en la 127 desde el año 70, es decir, allá cumpliría 52 años, pero la universidad tiene 97 años como institución formadora de maestros. A pesar de que se fue el Instituto Pedagógico para allá y funcionó como colegio, pero seguía siendo normal. El Instituto Pedagógico siguió formando normalistas hasta el año 95, cuando la Ley General de Educación acabó con los bachilleratos pedagógicos, porque el Instituto Pedagógico tenía un bachillerato pedagógico que era muy fuerte, era muy sólido. Yo fui profesor de estudiantes del bachillerato pedagógico del IPN, pero además del ciclo profesional normalista, como en estricto sentido se llamaba, tenía un ciclo intensivo para formación acelerada de maestros, que era la posibilidad de darles título de maestros a maestros en ejercicio que no habían cursado la normal, pero además tenía un curso de formación para maestros de preescolar. Allá se seguían formando los maestros de preescolar y pues lo que ya dijimos, el jardín, la primaria y la secundaria hasta completa. Entonces esa es la historia del colegio. Ahora bien, hay una cosa interesante: el colegio hasta el año después del año 55 siguió la tradición de la tradición humboldtiana de formación de maestros, que además insistía en que debían formarse en el nivel universitario, en el nivel superior más alto, y siguió esa tradición humboldtiana hasta los años 70. Con la primera década del 70 llegó al país toda la tecnología educativa y ahí la universidad dio un giro. Cambió, de eso podemos hablar después, cambió su modelo pedagógico en la formación de maestros. Y en cambio el Instituto Pedagógico siguió con esa tradición, yo diría hasta hoy, en la manera como se entiende la formación, con un fuerte énfasis pedagógico en, por ejemplo, en la educación física, por ejemplo, en la educación musical, que eso es parte de esa tradición alemana, esa tradición de esos años, y también aprender en la acción, la educación para el trabajo, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que valdría la pena profundizar, dar a conocer. Por eso invitamos a conocer esa historia que yo creo que ha sido mal contada. Ahora bien, yo con esto quisiera terminar. No se ha hecho de verdad la historia. Yo la voy a poner con mayúscula. El trabajo mío es un esfuerzo por leer los trabajos fragmentados que se han hecho y han ido apareciendo durante diferentes momentos con diferentes autores que se han acercado, algunas fuentes, algunos archivos. Muy importante el trabajo de Ingrid Müller de Ceballos, por ejemplo, que intentó hacer una historia de la Universidad Pedagógica comparada con lo que estaba pasando en Alemania desde el siglo XIX. Además, hace una historia muy interesante, pero no se ha hecho la historia. Entonces yo sí creo que es una invitación, este trabajo es una provocación para invitar a que en algún momento hagamos un trabajo mucho más completo en donde escuchemos la historia de cada facultad, de cada programa. Por ejemplo, la historia de la educación física. La Facultad de Educación Física se crea en la universidad, pero tenía una trayectoria. Desde el año 1936 se había creado el Instituto de Educación Física y funcionaba ya en el Parque Nacional, donde tenemos una sede. ¿Por qué se quedó eso como parte de los bienes de la universidad? porque el Instituto de Educación Física se le entregó a la Universidad Pedagógica ya en ese momento, y ahí se creó la Facultad de Educación Física, pero ya tenía una trayectoria. Podríamos hablar de la historia del preescolar, que miren desde dónde viene, es de 1932. Lo que pasa es que hubo un momento en que viene del IPN y ya viene la universidad a integrarse a la Facultad de Educación, etcétera. ¿Cuándo nació biología? ¿Cuándo se creó la licenciatura en química? En matemáticas, que tiene una historia larga también, o las lenguas, la formación en lenguas, etcétera. Entonces creo que aquí hay una invitación a que hagamos una historia con mayúscula, con más completa, que en donde tienen que participar muchos egresados, profesores, ex profesores, y muchas fuentes documentales, renovar esas fuentes para conocer nuestra historia.
Bueno, profesor, entonces con estas palabras que ya nos han llevado por este primer episodio del transcurrir histórico de nuestra institución, que ha pasado por el trabajo que hizo Francisca Radke, que ha pasado por estos momentos de la historia del país, hegemonía liberal, conservadora, ya la creación de la universidad como universidad, la casita de biología, hasta por terremotos hemos pasado, y aquí estamos, como siempre, la universidad adelante. Entonces invitamos a nuestra audiencia en una próxima entrega de este Especiales Pedagógica Radio con el profesor Alejandro Álvarez, con quien abordaremos el segundo y tercer apartado de su texto titulado La UPN como experimento piloto para América Latina 1955 a 1980 y La Transición, lo que pudo ser de 1980 a 1990. Profesor Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
A ti, Carolina, por la invitación.
Este programa fue una producción de la Pedagógica Radio. Dirección y conducción, María Carolina Alfonso. Producción gráfica, Laura Chávez. En el máster, Andrés Mendieta. Producción sonora, Yolanda Barrantes. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.